Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Entre Dos, hoy con Nils Olsen, el ministro de Turismo, un empresario reconocido, aunque es muy joven, hace rato como un empresario turístico. Además, fue mochilero más temprano, así que sabe bien de qué estamos hablando cuando hablamos de turismo. Ministro, usted inició con el gobierno de Guillermo Lasso y estamos próximos a terminar ese gobierno por efectos de la muerte cruzada. Se va a quedar hasta el último día. ¿Cuál ha sido su principal logro?
Catherine, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Siempre un honor tener una conversación contigo y, por supuesto, con el universo. Efectivamente, voy a acompañar al presidente hasta el último día de gobierno. Con mi equipo estamos completamente concentrados a trabajar incansablemente hasta el último segundo para poder concretar todos los compromisos que adquirimos al comienzo de nuestra gestión con los gremios, con la academia. Hablar de un solo logro o el más importante creo que es un poco difícil porque no le haría justicia a la gestión de todo mi equipo de trabajo que nos hemos esforzado muchísimo para poder cumplir con cada uno de los compromisos. Pero los podría dividir en tres categorías, en términos de alivio financiero, competitividad y en promoción. Entonces, en alivio financiero logramos al comienzo de nuestra gestión pasar a través de la Asamblea varias medidas para darle el alivio financiero al sector turístico que estaba gravemente afectado por la pandemia, como por ejemplo descontar las pérdidas de los años de pandemia hasta por 10 años del impuesto a la renta, la reducción del IVA del 2 al 8%, facturación 0% a los turistas extranjeros para mejorar nuestra competitividad, la reestructuración de las deudas con las instituciones públicas y por último creo que de todas esas la más importante y valiosa para mí ha sido el crédito 5% hasta $20,000 que el día de ayer ya sobrepasamos los 6 millones de dólares colocados a más de 350 empresas turísticas del país, siendo la provincia de Loja la más beneficiada.
¿Este proceso crediticio se mantiene, se va a mantener a lo largo del tiempo o va a depender del próximo gobierno si mantiene este programa?
No puedo garantizar que se va a mantener con los próximos gobiernos, ojalá que se pueda mantener. Son 20 millones de dólares que logramos asegurar con Banecuador para colocar al sector turístico. Hay que recordar que el acceso a crédito con tasas baratas, en este caso el 5%, fue el pedido número uno del sector privado y que hemos cumplido. Son créditos al 5% hasta $20,000 a 10 años plazo con un año de gracia que está disponible en todas las agencias de Banecuador.
Nils, embarcarse a la aventura de un ministerio luego de una pandemia y en medio de pasar la pandemia y enfrentarse ahora a otra, algunos lo han llamado pandemia social, el tema de la inseguridad. No hemos logrado llegar en el turismo a las cifras de antes de pandemia. ¿Cuándo lo vamos a hacer?
Hay que entender que los países de Latinoamérica y del mundo van a llegar a las cifras en su mayoría del 2019 recién en el 2024. No es un caso particular de nuestro país. En el Ecuador estimamos que este año vamos a cerrar el año con 1.5 millones de arribos de turistas internacionales y vamos por buen camino para lograrlo. En caso de que lo logremos, que estoy seguro que sí, Ecuador habrá cerrado el año dentro del top 3, top 4 de los países que mayor recuperación han tenido en la región de Sudamérica. Y aquí para darte un ejemplo, Catherine, si vemos los arribos del mercado más importante para nuestro país, porque es el mercado o el país que más envía turistas al país, que es Estados Unidos, en el primer semestre de este año tenemos 9% más de turistas estadounidenses llegando a nuestro país si lo comparamos al 2019, año prepandemia, y que fue un año excelente para el turismo del Ecuador.
Hay países con que no se ha logrado ni siquiera alcanzar las cifras o los datos o el ingreso de turistas que se tenía antes. Y esto tiene que ver básicamente, creo que con el tema de que se suspendieron algunas rutas aéreas.
Así es.
¿Cómo se está trabajando en eso para recuperarlas?
Sí, hay países que no hemos logrado recuperar el 100% de los arribos todavía, como es el caso de Canadá, Gran Bretaña y Alemania, por dos razones principalmente. Uno, por la situación económica de esos países y segundo, por la pérdida de la conectividad directa que tuvimos, como por ejemplo con Canadá. Con Air Canada hemos tenido varias conversaciones y está dentro de la planificación de ellos volver a abrir la ruta de Canadá con Ecuador. El problema que no solo tiene Air Canada, pero tienen todas las aerolíneas del mundo, es que están en listas de espera para aviones. No hay aviones y no hay tripulación suficiente. Pero eso no significa que el Ecuador, que el gobierno se acaba con los brazos cruzados. Al contrario, justamente hemos tenido dos eventos muy importantes y relevantes de conectividad aérea en el Ecuador. El primero fue el Aviation Day en Guayaquil hace un par de meses. Y el segundo fue hace dos semanas, que es el Altaloa. Estos dos eventos reúnen las principales aerolíneas de la región para venir a ver cuáles han sido los avances en términos de políticas públicas para mejorar nuestra conectividad y competitividad.
Entonces, ¿es posible que antes de que se termine el periodo gubernamental, que se termina adelantado por la muerte cruzada, como decíamos, se puede abrir alguna nueva ruta?
Definitivamente se van a abrir unas nuevas rutas. Por ejemplo, tenemos a Avianca, que anunció hace poco la ruta con Orlando. Se van a abrir nuevas rutas de aquí hasta diciembre. Hay que tener en cuenta que para diciembre el Ecuador habrá batido récord en el número de ofertas de asientos en vuelos internacionales. Es decir, históricamente en el Ecuador, a partir de diciembre, con los itinerarios ya presentados y publicados de las aerolíneas, el Ecuador tendrá la mayor cantidad de oferta en vuelos internacionales, y esto es gracias a la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas. La firma de acuerdos de cielos abiertos con diferentes países como Estados Unidos, República Dominicana, Chile, y también la reducción de la tasa Eco Delta y potencia turística, que son tasas muy caras que el gobierno le cobraba por decisión de administraciones anteriores a todos los ecuatorianos que decidían salir del país.
Nils, hace unos días te vimos colocándole la cerecita del pastel a una visita romántica de un francés a una ecuatoriana que recorría en el país. ¿Por qué llegó ese regalo? ¿Cómo se dio? ¿Fue tu equipo? ¿Fuiste tú que sigues las redes sociales? ¿Cómo se dio?
Creo que mi equipo no está enterado todavía que le mandé a dejarlo. ¿Sabes qué? Yo veo Twitter bastante. Me encanta Twitter porque creo que es una herramienta que te permite estar en contacto directo con los ciudadanos. Y es tan fácil resolver los problemas hoy por hoy porque un ciudadano te reporta, hey, está pasando esto acá, y de una nos activamos y lo tratamos de resolver en ese momento. Entonces, en este caso, esta chica Micaela, que no nos conocemos en persona, hizo una publicación de su viaje con su novio, que le pusieron de apodo el Príncipe Edward, por el país. Hizo un documental muy lindo de lo que es el Ecuador. Entonces, mucha gente me taguea y ponía, Nils, mira lo que está haciendo Micaela, etc. Le mandé un mensaje por privado a Micaela y dije, Micaela, muchísimas gracias por esta promoción muy auténtica, orgánica, natural que estás haciendo en nuestro país. Permíteme mandarte un regalito de mi parte por ayudarme a promocionar el Ecuador.
¿Fue de parte del ministerio, de parte de Nils? Pues, ¿es una costumbre ya?
Es una costumbre de mandar estos detallitos a ciudadanos ecuatorianos que creo que desde su trinchera, desde su campo, aportan a la promoción de nuestro país. Se le mandó un mensajito, me dio la dirección y se lo mandé a dejar a su casa.
Micaela y su novio, entonces, no son los únicos que han recibido estas sorpresas.
No son los únicos. Micaela tuvo el detalle de luego comunicarlo en sus redes que le había mandado un regalo, pero personalmente no esperaba que lo comunique. Realmente es un detalle de agradecimiento que se lo envío genuinamente como para decirle gracias por lo que hiciste.
¿Podemos contar cuántos se han enviado para hacernos presentes como país a quienes nos están promocionando?
Buena pregunta. Posiblemente unos 30, 40 detalles he enviado o entregado en estos 2 años y medio. Pero otra vez, no lo hago esperando a que lo publiquen o que lo agradezcan públicamente. Es simplemente un detalle de parte de Nils agradeciéndole a la persona que lo hace por ayudarme a promocionar el país.
¿Y has visto el video que está compartiendo Nas Travels en Instagram?
Sí.
En que dice que quien lo ve va a visitar el Ecuador con seguridad y lo va a amar.
Sí, lo vi. Con Nas hemos tenido varias conversaciones a lo largo de estos 2 años. Todavía no hemos logrado concretar nada. Sin embargo, le agradecí también a Nas por promocionar el país, al igual que se lo he agradecido a muchísimas personas por privado siempre. A veces lo hago públicamente, pero Generalmente lo hago privado de Nils a la persona que promociona el Ecuador. Pero si, nada, si lo estás escuchando, muchísimas gracias también por ese video que hiciste sobre nuestro país.
Además, hermosos paisajes.
Lindo, lindo, espectaculares.
Y hablando de hermosos paisajes, si tuvieras que recomendar solo uno por región, ¿cuál sería?
Uno por región, mira, sabes que el más presente que tengo en este momento, estuve antes de ayer y ayer en Guaranda y en Salinas de Guaranda. Realmente me dejó sin palabras. ¿Has estado en Guaranda?
He estado en Guaranda hace mucho tiempo, hace bastante tiempo. Yeah. Estuve en una comunidad, en un cerro.
Yeah.
Hermosa, pero eso sí, la vía, una sola ruta, Simiatuk, estuve allá. Simiatuk,
esa no la conozco todavía, ¿sabes?
Tienes que adentrarte 2 horas, subir. Divina.
Mira, ¿sabes que justamente la tendencia a nivel mundial es que los viajeros internacionales están buscando estas experiencias auténticas, únicas, muy especiales, porque quieren contar la historia que visitaron un lugar donde no está contaminado, por decirlo de alguna manera, con el turismo masivo. Y estas pequeñas comunidades como Salinas de Guaranda, brindan justamente eso, experiencias muy auténticas y especiales. Aparte del patrimonio cultural, de la arquitectura, de la comida, del trabajo comunitario que hacen, que es para sacarse el sombrero, lo que más me encantó es la hospitalidad. Esa es una hospitalidad que difícilmente la encuentras en otros países. Y en Guaranda y en Salinas de Guaranda, te atienden con una amabilidad, una generosidad, pero una hospitalidad increíble, Catherine. Realmente me quedé enamoradísimo de la gente de Guaranda.
Y si hablamos de la costa, ahí estamos hablando de la sierra. Dijimos de las tres regiones.
De las tres, a ver, me vas a meter en problemas. A ver, la comunidad de Dos Mangas en la costa me encanta también por su autenticidad, por su, otra vez, por la amabilidad y el informalismo, pero en el buen sentido de la palabra. Con ellos estuvimos el año pasado, les conseguimos unas bicicletas y otras cosas para darles una mano con el sector privado que nos colaboró. Montañita lo tengo muy cerca del corazón, porque ha sido un destino turístico reconocido a nivel internacional por muchísimos años. La comunidad de Ayampe me gusta muchísimo. Milagro, Naranjito. Yo sé que me dijiste una, pero es imposible decirte solo una, Catherine.
Está bien. Y si nos vamos a la Amazonía.
Y Guayaquil, por supuesto. A ver, el de la Amazonía. Amazonía. Hay tantas. Napo, Misahuallí. Acabamos de estar en una comunidad con la frontera con Perú. Y fue reconocido por la OMT como uno de los mejores pueblos del mundo, uno de los 32 pueblos más lindos. Se me fue el nombre en este momento y me siento muy avergonzado porque se me fue el nombre, pero ya te lo voy a decir antes de que se acabe esta entrevista. Así que no desayuné sardinas hoy en la mañana, es mi culpa. Pero fue el alcalde Aguarico. Ahí estaba, Aguarico.
Completo.
Aguarico con los delfines rosados. Asimismo, una comunidad increíble que están atendiendo con experiencias auténticas, gastronomía muy especial y ancestral a todos los turistas nacionales e internacionales.
¿Qué pasó, por ejemplo, con promociones como los pueblos mágicos, que luego se le cambió a rincones mágicos? Y ahí viene esto de que cambiamos y se va... ni siquiera es una evolución, es un cambio político.
No, es una evolución. Justamente cuando tú me lo decías ahorita, es una evolución. Que el tema de pueblos mágicos fue una gran iniciativa de la ministra anterior, que compartimos, digamos, tenemos muchas... coincidencias y otros criterios que no compartimos, pero está bien, es parte de la democracia, no significa que uno esté mal y que el otro esté bien. Y ella hizo un buen trabajo con pueblos mágicos, que era lo que pedían los gobiernos autónomos, ser un poco más flexibles, porque hay ciudades como, por ejemplo, Guayaquil. Guayaquil, al ser una ciudad, jamás se podría convertir en un pueblo mágico, pero tiene Las Peñas, por ejemplo, que sí se podría convertir en un rincón mágico. Montañita tiene varios espacios dentro de la comuna de Montañita que pueden ser rincones mágicos. Entonces, al cambiar o flexibilizar las políticas o los requisitos.
Pero la frecuencia con que se promocionaban o ingresaban a este programa de pueblos o rincones mágicos, uh-huh, luego como que bajó.
Sí,
como que se perdió.
No se ha perdido. Justamente estuvimos en Guaranda y Salinas de Guaranda declarando Guaranda y Salinas de Guaranda rincones mágicos porque es un reconocimiento completamente que se lo merece. Te comentaba así que había estado en Guaranda porque el centro histórico de Guaranda, por ejemplo, estuve con el alcalde y ha hecho un excelente trabajo en la rehabilitación de Guaranda. Tuvimos un ballet folclórico con una presentación o artes vivas con increíbles artistas. La ciudad impecable, entonces se merecen el reconocimiento de rincones mágicos, pero no es un tema que se ha cambiado por completo, es un tema que ha evolucionado. Cuando hablamos de marca país, por ejemplo, es completamente legítimo que una marca país pueda evolucionar porque los tiempos cambian, pero no cambiar. Cambiar, cuando me refiero a cambiar, es coger una marca país y transformarla en otra cosa que es completamente irreconocible. Aquí, en este caso, Pueblo Mágico pasó Rincones Mágicos y ha sido una evolución.
¿Cuál es la mayor frustración que llevas de tu paso por este campo político? Porque aunque sea un ministerio y aunque tú lo hayas hecho técnicamente, es político, uh-huh, no lo podemos negar. ¿Cuál es la mayor frustración que te llevas de este paso?
A ver, ya te voy a decir las frustraciones, pero antes de hablarte de la frustración, si te digo cómo me voy completamente agradecido, satisfecho y con un poco de frustración, sí. Pero me voy principalmente agradecido con los ecuatorianos, con la comunidad turística del Ecuador. Agradecido con mi equipo de trabajo porque, te lo digo viéndote a los ojos, hemos entregado absolutamente todo y lo entregaremos hasta el último segundo. Frustrado porque se corta el periodo por un año y medio, básicamente. Todavía hay dos temas que son muy importantes que no he logrado o que no voy a lograr resolver. El primero es la reactivación del tren. Y aquí te explico rápidamente. En un decreto del gobierno anterior dispuso que la empresa de Ferrocarriles del Ecuador tenía que liquidar sus activos para poder pagar sus pasivos. Y luego los activos tenían que pasar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se sigue liquidando a la empresa y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sigue sin recibir la totalidad de los activos. Mientras que eso no se cumpla, la bola no pasa a mi cancha. Entonces eso es una frustración porque es como cuando estás corriendo postas y estás con la posta esperando a que te llegue tu compañero para luego tú salir corriendo a toda velocidad. Y no me llegó la posta. Entonces, eso es una pequeña, mejor dicho, grande frustración con la que me quedo.
¿Te quedó el bicho de la política? ¿Cuál es tu futuro?
¿Cuál es mi futuro? El bicho de la política... Sí, me ha encantado servir. Me encanta servir. Y creo que la gratitud que uno siente cuando sirve al país es muy diferente a lo que uno siente cuando está en el privado.
Nils, antes de despedirnos de Entre Dos, cuéntanos, ¿es posible hacer de Ecuador un país turístico en medio de las crisis que nos agobian y la principal que es este tema de la inseguridad?
Siempre hay formas de construir un mejor país, siempre. A pesar de que a veces el contexto social, político o lo que como quieras llamarlo sea difícil, uno siempre tiene que remar hacia adelante. Lo que cultivamos hoy lo cosechamos después. Y aquí hay una, por ejemplo, muchas veces en las redes, sobre todo, y en los medios me dicen, Nils, pero antes de seguir trabajando en el turismo, primero tienen que resolver el tema de la seguridad. Y no es así, no es algo que yo comparto. Yo creo que son varios frentes que los que uno puede ir avanzando de manera paralela. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados hasta que la situación del país esté perfecta. Y esto lo respaldo con los datos que te comenté anteriormente. Tenemos 9% más arriba de turistas internacionales de Estados Unidos versus el 2019. En términos de facturación, tenemos un 9% más en ventas de establecimientos turísticos que en el 2019. Mira que no estoy comparando con las cifras del año pasado, sino que te comparo con las cifras prepandemia, que fue un excelente año para el turismo. Tenemos 650,000 personas que dependen del sector turístico, que están empleadas de manera directa de nuestra industria. Vemos la llegada de turistas en Galápagos y ese es un tema que lo veo con preocupación, más no con satisfacción, tenemos un 20% más de arribos de turistas a la isla Galápagos si lo comparamos al 2019. 20% de incremento es un dato que preocupa más que enorgullece. Galápagos es un archipiélago bastante frágil y hay que tomar medidas urgentes que se están tomando para poder mejorar la calidad del turista y no enfocarnos en la cantidad.
Pero se abrieron nuevas rutas hacia Galápagos, entonces eso también abona a que llegue más turista, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente son dos rutas que se abrieron desde la ciudad de Manta para poder darle desplazamiento a la llegada de los turistas internacionales al Ecuador. Para que los turistas que quieren llegar a Galápagos puedan no solo hacerlo en Quito y Guayaquil, sino también lo puedan hacer desde la ciudad de Manta, pero ya el plan regulatorio hotelero que da medidas o herramientas muy técnicas a los gobiernos autónomos para desarrollar la actividad de alojamiento turístico ya fue entregada al pleno del consejo hace 2 meses. Estamos esperando los insumos de los alcaldes. Estamos trabajando ahorita en una propuesta del incremento de la tasa del Parque Nacional Galápagos, que sin duda es una papa caliente, que sin duda es un tema complicado y muy sensible para la comunidad, pero es una medida completamente necesaria para poder frenar la llegada masiva de los turistas a Galápagos y al mismo tiempo incrementar el presupuesto al Parque Nacional Galápagos para mayor control, mayor regulación, mayor campañas educativas a los turistas y a la sociedad, y también mayor presupuesto para los gobiernos autónomos para poder, que puedan de esa manera mejorar los controles de la fauna urbana, mejorar los servicios básicos para su población galapagueña y también para los turistas.
Un patrimonio que todos debemos cuidar. Muchas gracias, Nils, por estar en Entre Dos. Gracias y nos vemos pronto, amigos.
Catherine, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti.